En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 29 de junio. Mil gracias por acompañarnos un día más y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Una genialidad de Benzema en forma de taconazo permitió a Casemiro hacer el gol del triunfo en Cornellà frente al Español. Así es Benzema, calidad, talento y genialidad. Hace unos días anotaba un golazo contra el Valencia de volea y con la zurda. Un taconazo que nos refiere a otros del pasado que nos resultan inolvidables. Aquel de Guti en Riazor para que anotara el propio Benzema. Otro más de Guti contra el Sevilla en el Bernabéu con remate final de Zidane. Obras de museo que perduran en el tiempo. Ricardo Rossetti le preguntaba a Movistar cómo se le había ocurrido tamaña maravilla. Karim se quitó importancia.
Eso es, para mí es fútbol, ¿sabes? Es como me sale cosas y yo veo el fútbol así.
¿Le habías visto a Casemiro? ¿Lo tenías?
No, sabía que iba a venir detrás de mi espalda.
1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con los titulares del día con Carlos Sánchez Blas. 6 partidos para ser campeón con la red de permitirse un empate.
El Madrid ha logrado en la última semana 4 puntos más que el Barcelona y cabalga ya en lo alto de la tabla como líder en solitario. Función muy cómoda de los blancos en Cornellà y una vez más portería cero del equipo menos goleado de Europa. Entrenador ZZ.
Nosotros sabemos que esto se va a decidir al final de temporada, porque esta liga de todas formas sabemos que es complicada, es muy, muy difícil, muy disputada y siempre pienso en la liga que hemos ganado como yo como técnico, ganamos al final en la última jornada, entonces va a pasar lo mismo.
En vísperas de recibir al Atlético de Madrid, el Barça se debate entre empates y líos en el vestuario.
El dúo Quique Setién, Eder Sarabia, ha perdido la confianza de los pesos pesados de la plantilla. Si los culés pinchan frente al Atleti, se despedirán del título liguero. En medio de las balas y del ruido, el técnico del Barça se defiende.
Vamos a ver, mira, cuando no hay victorias y no ganas, pues todo el mundo saca puntas. Este es el circo en el que estamos montados y la relación que tenemos con ellos es buena. Es verdad que hay momentos puntuales que uno puede no estar de acuerdo, pero yo no percibo desde luego ningún problema que sea digno de mención y mucho menos.
Los colchoneros viajan al Camp Nou tras 4 victorias seguidas y haber afianzado la tercera plaza.
Simeone cuenta con ausencias muy importantes para intentar ganar donde nunca lo ha logrado como entrenador. Koke y Savic se lo pierden por sanción y Mario Hermoso por lesión, por lo que Felipe tendrá que volver al centro de la defensa rojiblanca. El Atleti maneja 7 puntos de colchón en los puestos Champions y ya le saca 4 al Sevilla, que es cuarto.
El Getafe quiere romper de una vez por todas su mala racha post-Covid.
Cierra turno de equipos madrileños esta noche a las 10 en el Coliseo con la visita de la Real Sociedad, otro equipo al que le ha sentado muy mal el parón. Los azulones han sumado solo 3 puntos de 12 y han enganchado 3 empates consecutivos. Vuelven Etebo y Cabaco, se lo pierde Gené, comandante Bordalás.
El equipo está adaptado a la nueva forma de competir, sin afición, en escenarios vacíos, ya nos hemos adaptado.
Mallorca, Español y Leganés a punto de caer desde el balcón de Primera División.
La jornada deja a los pepineros a 9 puntos del flotador y con la diferencia de goles perdida con el Celta. 3 derrotas y 2 empates desde el confinamiento sitúan al Lega muy cerca del abismo. Mañana visita Butarque el Sevilla. El bisturí de Javier Aguirre nos deja estas conclusiones.
No hay relación directa entre el funcionamiento del equipo y los puntos cosechados. Los porqués, bueno, menos mala fortuna y arbitraje, todos caben. Todos los demás caben.
Derbi en Santo Domingo para cerrar la jornada en el fútbol de plata.
Alcorcón Rayo Vallecano con muchísimo en juego. Una victoria rayista colocaría a los de Paco quintos. Un triunfo alfarero les ubicaría empatados con la zona de playoff. Voz en la previa de Gémez.
También vamos a seguir rotando, vamos a seguir utilizando a todos los jugadores porque todos están dando un nivel muy, muy aceptable, con lo cual a mí me da la posibilidad de poder barajar y de poder buscar combinaciones nuevas. Pero solo con la idea, bueno, pues de ir al Corcón a ganar, que es un partido, va a ser un partido muy difícil, muy complicado ante un buen rival.
Pinchazo del Fuenlabrada en el Torres ante el casi desahuciado Extremadura, un punto que en cualquier caso les deja más cerca del ascenso que del descenso.
Barcelona-Baskonia, esa es la gran final de la Liga ACB.
El Barça derrotó al Burgos y Baskonia se deshizo del anfitrión Valencia. La cita será mañana en el pabellón de la Fuente de San Luis. Dusko Ivanovic, entrenador vitoriano.
Cada final es diferente y sobre todo esta, que la competición es totalmente diferente. En principio dije que me parece como una Copa del Rey y la verdad que es como una Copa del Rey. Así que me viene como una final de Copa del Rey.
Mañana se juega otra final, la de la Liga Nacional de Fútbol Sala en Málaga, en el Martín Carpena. El Inter quiere ser campeón de España frente a Valdepeñas.
Os habla José María del Toro, José María Bonilla se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:10. En un momento desarrollamos las principales noticias del día.
Es por ti que usas la escalera cuando vuelves a tu casa. Es por ti que cambias de ropa, limpias móvil, llaves, gafas. Es por ti que lavas tus manos y solo después me abrazas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Elige Taxi de Madrid, tu transporte individual con todas las garantías sanitarias.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91-919-3754 o ReforFast.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Yo creo que es una de las jugadas de la temporada, ¿no? Quiero decir, ha sido tan espectacular que yo creo que merece la pena que la resaltemos, porque da una idea del talento del jugador en un momento que está de espaldas, que él ve cómo llega Casemiro. Me ha parecido sensacional.
El esférico para el conjunto blanco, arriba Ramos, la gana para Benzema. Benzema en el punto de penalti. Área chica, balón para gol, 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 Casemiro, gol, 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 gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vaya asistencia de Karim Benzema!
¡Olala!
¡Impresionante! Al estilo Guti, de tacón. ¡Qué pase de lujo! Taconazo para que Casemiro bata a Diego López a bocajarro. ¡Golazo del Real Madrid! El pase absolutamente antológico de Benzema. Español 0, Real Madrid 1.
Por ahí arrancamos este partido de la una con el gol de Casemiro tras el maravilloso taconazo de Benzema que glosaba Emilio Butragueño. El Real Madrid es líder en solitario con 2 puntos de ventaja sobre el Barcelona a falta de 6 jornadas. Los blancos son el único equipo que ha sumado 5 triunfos, ha sumado los 15 puntos en las 5 jornadas disputadas tras el parón. 13 han sumado el Villarreal y el Atlético de Madrid y 11 el Barcelona. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
21 goles lleva Benzema, 17 en Liga, 9 asistencias en lo que va de temporada. El taconazo de ayer forma parte del museo de jugadas inmortales de los últimos años.
Sí, sí, son de estas jugadas además inesperadas. Nadie podría pensar que en esa parcelita del terreno de juego y prácticamente cercado por la línea de fondo se sacara ese pase de tacón por debajo de las piernas de Bernardo, con caño incluido, al defensor colombiano del Español, que acabó metiendo Casemiro. En una primera parte además bastante anodina del Real Madrid, en la que tampoco hizo demasiadas cosas. Es verdad que tuvo un par de ocasiones más o menos claras, pero tampoco fue un partido excesivamente brillante. Y en este caso la genialidad de Benzema, que está de dulce durante toda esta temporada, pero también en este tramo después del confinamiento, en el que, como tú recordabas anteriormente, se ha destapado con grandes partidos y con 2 golazos ya en estos 5.
Un gol que ha dado la vuelta al mundo, que hoy está en todas las televisiones del mundo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, es un gol de estos de dar la vuelta al mundo, de que se comente y sobre todo de que escuchemos la narración de otros compañeros, como por ejemplo en Argentina o en árabe, por el entusiasmo y la emoción que desprende a todos los que amamos el fútbol.
Llega la pelota Toni Kroos, jugó para Marcelo, levantó la mirada, Marcelo metió el pelotazo cruzado para Ramos, este para Benzema, pecho y define, la va a dejar de tanco, está, gol Casemiro, gol.
وضعت من بنزيما وضعت كمان من كاسيميرو الثلاثة اللي حاولوا على المرمى والاستلام كريم بنزيما يا ولد عالمي كعب يا
La versión árabe de Carlos la entiendo más, bien poco.
Bueno, pero gol es Alami, ¿no? Debe de ser esto que decía últimamente el comentarista, Alami. Ya sabemos cómo se dice gol en árabe.
Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un gol para el museo, ¿eh?
Sí, al final, a ver, solamente pensar eso ya es una cosa deliciosa, ¿no? Algo gourmet. Tenerlo en la cabeza es gourmet. Que te salga automáticamente, pues es jamón ibérico. Y además no es un taconazo cualquiera. Hay varios tipos de tacones en el catálogo. Pero es que este va con efectito, como el que tú relatabas de Guti a Zidane hace muchos años en el Estadio Santiago Bernabéu. Va la pelota en el punto exacto para que Casemiro la meta dentro. Bueno, creo que es un taconazo para la historia de la competición. Y un jugador que si no es el mejor de la liga, pues es el segundo mejor y está ofreciendo un rendimiento exquisito.
Y Benzema quitando su importancia, Carlos, ¿eh?
Totalmente, sí. Él tiene claro que esto es un juego de equipo y que además, bueno, su fútbol, como escuchábamos al inicio, lo que trata es de emocionar a los seguidores y es la manera en la que él lo entiende. Pero él dejó muy claro que, bueno, la acción está bien, pero el que tenía que estar para meterla era Casemiro.
Fue una jugada buena, pero el más importante es el gol después. Asistencia está bien, pero Casemiro ahora la meta bien y 3 puntos para nosotros, porque partido muy importante para nosotros, partido difíciles fuera de casa y al final ganamos, estamos muy contentos.
¿Y Casemiro qué iba a decir? Pues todo lo contrario, evidentemente, que es un gol que él solamente tuvo que empujar, un balón que solamente tuvo que empujar a la red prácticamente, apenas sin oposición, y que por supuesto todo el mérito, toda la calidad, ya le conoce, trabajan desde hace muchos años, es del delantero francés.
El gol es de Karim, hay que... Nosotros hemos celebrado junto con Karim porque es goles de Karim, el taconazo de una asistencia increíble, el típico de Karim, ya estamos acostumbrados en lo que los taconazos que hace, la asistencia que hace, cómo juega.
Nosotros sabemos que la calidad de Karim no es de un 9, es una calidad de 10, ¿no? Entonces ya le conozco, ya sé cómo juega, ya sé la calidad que tiene, claro, yo la pido en el espacio y claro, es un taconazo increíble, yo creo que el gol es de Karim, hay que celebrar con él porque el gol es un taconazo de 10 y hay que felicitarlo.
Decía Butragueño que se trataba de una de las jugadas del campeonato. También Zidane se rendía ante la calidad del taconazo de su compatriota.
Bueno, pero en este caso, si hay alguien que siempre apostó por Karim Benzema, fue Zidane, desde que vino al Real Madrid, desde que se trató su fichaje, cuando era un chavalín muy joven que salía del Olympique de Lyon. Desde luego él siempre lo defendió, incluso en los peores momentos, cuando más críticas recibió. Para él siempre ha sido un jugador absolutamente indispensable. Nunca ha dudado de su calidad y por supuesto que haga cosas como las que ayer hizo en campo del Español no le sorprende.
No, de Karim.
Sí.
No, nada, para nada. Al contrario, yo creo que es un jugador de este tipo que bueno, que inventa cosas en el campo y bueno, el control, el taconazo y luego Casemiro, que sabe que puede llegar el balón con la calidad de Karim, y es lo que ha pasado. Y también el pase fue genial también.
Y luego dejó claro que para él no tiene una edad o una fecha de caducidad, que diría Luis Aragonés, que ahora mismo está en un momento extraordinario de su carrera, tiene 32 años, hasta uh-huh. diciembre no cumple 33, y cree, Zidane, que para él es la mejor edad del futbolista, siempre por supuesto que sea profesional y se cuide.
Sabemos que Karim es un jugador impresionante y lo demuestra cada partido. Yo creo que son 11 años que está aquí. Además tiene una edad muy buena, hasta los 32, 33 años. Si te cuida bien como lo hace él, son los mejores años de fútbol. Entonces, bueno, está ahí Karim.
Benzema, gran protagonista del partido por el taconazo que le soltó a Casemiro, que valió el único gol del partido. No fue un partido muy vistoso.
No.
Sí está el Real Madrid firme atrás, sufrió poco. Courtois se adorna poco, pero no falla. Está realmente muy sólido en todas las intervenciones. Fíjate que es la vigésima vez en 44 partidos esta temporada en la que el Real Madrid deja la portería a cero. 21 goles ha recibido, menos incluso que el Atlético, que ha recibido 23. Por compararlo, el Barça y el Sevilla han recibido 33. ¿Es este un baremo poco habitual en el Real Madrid en los últimos años y donde está basando su éxito en la Liga hasta el momento?
Sí, yo creo que Zidane tenía muy claro, pues hace un año más o menos, cuando había terminado la temporada de su regreso, ya eran bueno aquellos 11 partidos que tuvo que dirigir al Real Madrid, pero que ya estaba totalmente desahuciado el equipo porque no tenía opciones a ganar nada. Pero él se propuso sobre todo cerrar el que el Real Madrid defensivamente fuera un equipo sólido y no ofreciera tantas opciones como por ejemplo había concedido en la temporada inmediatamente anterior. Es verdad que a lo mejor es un fútbol menos vistoso, pero como dice Zidane, estando tan sólidos en defensa y equilibrados con la calidad que tienen arriba, lo más normal es que metan alguna.
Eso sí, solidez seguro, porque además, ¿sabes? No arriesgamos nada. Yo creo que es una cuestión de todos. Además, todos los jugadores saben que nosotros si estamos... El fútbol es una cuestión de equilibrio. Si estamos equilibrados defensivamente cuando no tenemos el balón, estamos bien preparados, bien juntos y luego con el balón sabemos que nosotros podemos meter en cualquier equipo en dificultades con el gol que hicimos, que ha sido espectacular. Yo creo que si controlamos esto, este equilibrio, esta ahí es la llave de la clave del partido.
Y luego Casemiro en la misma línea habló precisamente de esa solidez. Quizá no es un fútbol tan brillante el que ayer vimos en campo del Español, es cierto, ya digo, sobre todo la primera parte no tuvo grande historia para el Real Madrid, la segunda no es que fuera excesivamente mejor, pero sí controló mejor lo poco que pudo
y solo dos cambios
en la
ciudad, que
solamente
curioso,
los brasileños, nada más, para darle un poco de amplitud al equipo, para refrescar pues a Isco y a Eden Hazard, que no tuvieron tampoco su día, pero vamos, en general, salvo la brillantez y la genialidad de Benzema, poco más, digo, en cuanto a juego vistoso en ataque, y habló Casemiro de esa solidez también.
Nosotros somos uno de los equipos que menos encaja en toda Europa, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser uno de los méritos nuestros este año. Y nosotros sabemos que la calidad que tenemos arriba vamos a meter seguro. Hay que seguir en lo nuestro, sabemos que todavía queda mucho. Sabemos que tenemos partido muy complicado. El Getafe ahora ya va a ser muy complicado en casa. Sabemos que es muy difícil jugar contra el Getafe. Pero son 6 finales, como tú has dicho. Hay que darlo todo, hay que jugar con el corazón, con pasión. Y claro, nosotros queremos muchísimo esta liga.
15 puntos ha sumado el Real Madrid, los 15 posibles, 11 el Barça, que se ha dejado 2 empates por el camino, uno en Sevilla y otro en Vigo, y ahí tenemos al Real Madrid 2 arriba, pero en el vestuario quieren ser todavía muy prudentes, ¿no?
Sí, bueno, ahora mismo ya están en disposición, ya lo estaban evidentemente cuando estaban empatados a puntos con el Barcelona, pero ahora mismo tienen la mano, están con la ventaja por delante y por supuesto, siempre que ellos no fallen no tienen que mirar a ningún otro equipo, y eso es lo que analizaba el gran protagonista del partido, Karim Benzema, que no niega, que sí que evidentemente va a estar pendiente y está pendiente de lo que haga el Barça, como por ejemplo mañana en ese partido complicadísimo que tiene frente al Atlético de Madrid.
No te voy a decir que no miramos el Barcelona, miramos, claro, pero estamos focalizados, estamos concentrados todos en nuestra liga, falta pocos partidos y cada partido es una final para nosotros, entonces hoy 3 puntos y a casa.
Tres puntos y a casa, tres puntos importantísimos para un Real Madrid que esta semana tiene al Getafe el jueves y el domingo a las 2 de la tarde en San Mamés frente al Athletic de Bilbao. Quedan 6 partidos por delante, están también ya en tertulia, abrimos tiempo para opinar sobre cómo está la Liga. Rodrigo de Pablo, Rodrigo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y José María Bonilla, Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, una rápida rueda. ¿Tú ves al Real Madrid muy favorito en este momento, Carlos, o dos puntos te parece una distancia todavía muy pequeña?
Muy no, favorito sí, distancia pequeña me refiero. Yo creo que todo esto que se dice ahora acerca de la impresión que da que el Madrid lo tiene cerca, más que por la diferencia real, es por las sensaciones que transmiten unos y otros. Porque, lógicamente, pues eso, estamos en una semana difícil para los dos. El Barcelona recibe mañana al Atlético de Madrid. El Madrid tiene un hueso con el Getafe y luego va a Bilbao. En cualquier momento se puede dejar un empate o incluso puede perder y el Barça, mal que bien, ganar y ponerse otra vez por delante o empatar otra vez al frente de la clasificación. Favorito sí, pero creo que tampoco hay que tirar las campanas al vuelo.
¿Qué sensaciones te transmiten uno y otro, Blas, ahora mismo?
Bueno, para mí la gran diferencia, más allá de movidas entre jugadores y cuerpo técnico, que seguramente influye, ¿no? La ascendencia que tiene Zidane comparada con la que tienen ahora mismo Quique Setién y sobre todo Eder Sarabia en el núcleo de pesos pesados del Barcelona comandado por Luis Suárez y por Messi. Pero creo que la gran diferencia es la fiabilidad defensiva del Real Madrid, que tiene mucha más fiabilidad que el Barcelona, al que durante un partido le llegan 4, 5, 6 veces de manera bastante clara. Es decir, interviene mucho más Ter Stegen que Courtois después del confinamiento. Favorito sí, muy favorito no, por una razón, porque bueno, tiene un colchoncito pequeño que es la posibilidad de empatar un partido, pero un pinchazo en forma de derrota, si gana el Barcelona, le hace perder el liderato. Por lo tanto, hasta que no pinche otra vez el Barcelona, esperemos que mañana contra el Atleti, por el bien de todos, pues el Madrid no será muy favorito. ¿Favorito por fútbol, por puntaje y por sensaciones? Yo creo que sí.
Recordemos lo que resta por delante. El Real Madrid recibe al Getafe, viaja a San Mamés, recibe al Alavés, viaja a Granada para jugar con los Cármenes, recibe al Villarreal y termina la Liga en Butarque. El Barça recibe mañana al Atlético de Madrid, visita la Cerámica, al Villarreal, partido complicado. Recibe al Español, viaja a Pucela para jugar contra el Valladolid, recibe a Osasuna y acaba la Liga en Vitoria frente al Alavés en Mendizorroza. ¿Cómo ves la pugna ahí arriba, Rodrigo? ¿Muy favorito el Madrid o todavía no?
Yo sí que le veo bastante favorito. Los dos puntos, el coeficiente a favor, solo 6 partidos para el final, ya creo que son motivos suficientes como para pensar que el Madrid es favorito para ganar la Liga, pero para mí el argumento más importante son las malas sensaciones que desprende el Barça, ¿no? Esa mala energía en el campo, ser un equipo atascado, con poca fe, nadie sonríe nunca, ni Ansu Fati, que es un niño, sonríe, y los que tienen que desequilibrar desequilibran poco, no hay mucha velocidad en el manejo del balón. Setién vino para resucitar a Cruyff y de momento este Barça solo es un sucedáneo de lo que allí llaman el ADN Barça, y luego cosas que no ayudan, ¿no? La falta de encaje de Griezmann, lo de Arthur con la Juve, el protagonismo desaforado de Eder Sarabia, que parece que empieza a irritar a Messi, y si Messi se irrita con alguien, lo siguiente que pasa suele ser feo, y el Real Madrid sin deslumbrar, y esto no lo digo como crítica, sino como virtud, porque es un rasgo de un equipo ganador, sacar adelante partidos sin hacer gran cosa, y el Real Madrid lo está haciendo, no pierde pie después del parón, y más allá de que Vinicius o Benzema estén desequilibrando en días concretos, el mayor mérito es lo que hablabais, ¿no? Lo que decía Blas ahora, que ha fortificado al equipo, que solo ha encajado 21 goles en 31 partidos. Hacía mucho que el Zamora de la Liga no era un portero del Real Madrid, hacía 12 años con Iker Casillas, y por ahí se explica el liderato. Y luego el calendario, que es verdad que el Madrid tiene 3 partidos contra equipos que están luchando por Europa y el Barça solo 2, pero los del Barça son los dos siguientes y para mí con los dos equipos más en forma del campeonato, que son el Atleti y el Villarreal. Yo creo que esta es la semana clave para la Liga, y si el fútbol se ajusta a las sensaciones que desprenden unos y otros, quizá en 6 días el campeonato pueda estar casi casi ya decantado.
Ahí lo haremos con las imágenes de Messi y Eder Sarabia en el tiempo de hidratación de Vigo, que son realmente interesantes, y esta mañana se le ha preguntado obviamente aquí que Setién. Bonilla, ¿tú cómo ves esa pugna por la Liga? ¿Ves al Barça todavía recuperando el liderato? ¿Ves al Madrid mejor asentado en esta reanudación?
Hombre, mirando cómo están jugando unos y otros, a pesar de que evidentemente no están haciendo encaje de bolillos el equipo de Zinedine Zidane, yo creo que ahora mismo el porcentaje de apuestas sería muy, pero que muy alto a favor del Real Madrid por todo lo que habéis comentado. Pero es que además las sensaciones que transmite el Fútbol Club Barcelona en sus partidos, aunque se ponga por delante en el marcador, son realmente malas. Encima le añadimos esa endeblez defensiva que transmite y que tiene el equipo de Quique Setién, todo hace que el Real Madrid vaya con pasos agigantados por delante del Barcelona.
Imágenes del tiempo de hidratación de Vigo, la vimos anoche en Movistar. Messi rehúye a Eder Sarabia, no una vez, al menos dos veces, al que no hace caso cuando se dirige a él, le da la espalda y Setién aparece en un segundo plano con gesto compungido. Son imágenes que no sé si conviene llevar a categoría o simplemente responden a un momento concreto de la situación por el cabreo que podría tener en ese momento el Barça, aunque recuerdo que iba ganando 1-2. Iba ganando 1-2, no
sí,
iba empatando
2. Pero sí, ya transmitía unas malas sensaciones, ¿eh? Ya no estaba dominando el partido en ese momento.
¿Os parece que eso se puede categorizar o no?
Yo para mí, a ver, creo que es evidente que la relación de los pesos pesados del Barcelona, que son, repito, Messi y Luis Suárez sobre todo, no meto ahí a Piqué, porque Piqué va un poco a su bola en todo. En
verso libre, ¿no?
Claro, por eso no es capitán del Barcelona o no lo ha sido en los últimos años, elegido por el vestuario. Creo que los que mandan ahí son Suárez y Messi. Para mí sí es llamativo, y lo digo rápido, no me gusta este comportamiento de las estrellas, igual que no me gusta, haciendo una comparación que nos toca más de cerca, lo que está haciendo Ricardinho con el Movistar Inter, ¿no? Que hay un tiempo muerto de su equipo y no se acerca a estar con los compañeros a recibir las instrucciones de Tino Pérez. Creo que son estrellas mundiales que todo lo que hacen es auditado por las cámaras, por los periodistas, por los aficionados, ellos lo saben, y creo que el comportamiento de Messi no es nada saludable para el vestuario de un equipo como el Barcelona.
Para ti habla de divergencias serias en ese vestuario, Rodrigo, debemos tener en cuenta que Setién tiene todavía año y medio de contrato, en teoría, ¿eh?
Para mí sí, por dos motivos. Uno, porque es Messi, y Messi ya tiene los kilómetros suficientes como para saber que cualquier gesto se va a interpretar de la forma que a lo mejor no le interesa, ¿no? Y él, yo creo que a pesar de la tensión del partido, sabe que un desplante pues se va a ver en todas las televisiones y va a ser objeto de tertulias como esta. Y luego porque lo respaldan las palabras de Luis Suárez, que es el otro capo del vestuario, cuando acaba el partido, echándole la culpa a Quique Setién cuando le preguntan por los malos números del Barça fuera de casa. Sí. Me parecen dos indicios demasiado seguidos como para no atenderlos y pensar que está pasando algo serio en el vestuario del Barça.
El Barça ha sacado 69 puntos hasta ahora, 46 sobre 48 en casa, que son grandes números, pero 23 sobre 48 fuera de casa. Una de las claves, sin duda, por las que se le podría marchar el título. ¿Cómo interpretas esas imágenes, Bonilla?
No sé si igual, algo parecido, pero en varios equipos o en bastantes equipos ha sucedido eso, no en esta temporada o en otras, y vendrán seguramente imágenes de esta índole, y cuando sucede eso, el entrenador está muerto. O sea, para mí va a acabar Setién, si acaba esta temporada, va a ser casi de milagro, pero ya, ahí va a finiquitar Quique Setién su estancia en el FC Barcelona. Para mí está muerto.
Sí, da la impresión de que el crédito de Setién va disminuyendo según pasan las jornadas en Barcelona, Carlos, ¿eh?
Sí, bueno, con esto que dice Bonilla, es verdad, salvo que hubiera un giro inesperado, y sobre todo porque el problema de Setién es que no es un entrenador, sinceramente, en el que se haya confiado desde un principio el proyecto. Es decir, fue la tercera, cuarta opción, sí, no sé después de cuántos, para sustituir a Valverde, por eso te digo. Que esto, por ejemplo, yo recuerdo que lo más similar fue en su día con Luis Enrique, que tuvo también sus cosas y las tuvo tizas con Luis Enrique, sí. Recuerdo aquel partido que perdieron en San Sebastián,
sí, con Messi.
Y ahí tuvo con Messi, perdón, y ahí tuvieron, bueno, pues un momento de mucha tensión, y Luis Enrique se dio cuenta, o le hicieron darse cuenta, que o arreglaba eso o si no estaba hundido, y bueno, Luis Enrique reculó. Es verdad que Messi tenía 5 o 6 años menos y eso también se nota.
Esta mañana le han preguntado mucho, supongo, al respecto, Blas, en la previa del partido de mañana frente al Atlético de Madrid, aquí que se tiene, ¿no?
Seguramente más del 50% de las preguntas, de una rueda de prensa bastante larga. Le han preguntado por ese detalle que hemos comentado, ¿no? El desplante de Messi al segundo entrenador, por las declaraciones de Luis Suárez después del partido, poniendo en tela de juicio el planteamiento de Quique Setién o su forma de manejarse en el partido para no conservar la renta primero de 0-1 y después de 1-2. Bueno, Quique Setién sin extintor, con bastante tranquilidad y sabiendo que si tiene alguna opción de levantar algún título depende de sus futbolistas. Esto ha dicho el técnico del FC Barcelona.
No ha pasado nada especialmente. Una indicación y ya está, no sé qué quieres que te comente. Todos tenemos que ceder una parte de nosotros mismos, incluidos los futbolistas, por el bien del equipo. No todo lo que te gustaría lo puedes llevar a cabo. Hay que sacrificar a veces ciertas cosas personales para el beneficio del equipo. No tengo ningún problema en admitir que esta situación que estoy viviendo para mí es nueva a este nivel y que estoy en un periodo, quizá ya, ya te vas enterando de muchas cosas y cada vez vas tendiendo más pues hacer realmente lo que tú quieres hacer. Que siempre hay controversias porque, igual que en la vida, pues cada uno tiene su manera de ver las cosas, de pensar, y es normal que haya diferencias a veces en las opiniones que tomamos unos y otros, pero esto es lo habitual, esto es lo que ha pasado siempre. Yo tampoco era un jugador fácil en su momento. Lo importante y lo que tenemos que tratar es de convencer a todos de que la idea común es la que hay que defender. Creo que hay una comunicación buena y que, vamos, eso son cuestiones puntuales que no le doy ninguna importancia. Me siento exactamente igual y me voy a sentir hasta el último día. Yo lo primero que tengo que hacer es liberar mi conciencia y creo que estoy haciendo todo lo que sé y todo lo que puedo por que esto vaya bien, por ganar los partidos y por jugar todo lo mejor que podamos.
Situación nueva para mí, diferencia de opiniones. Yo tampoco era un jugador fácil. ¿Cómo lo interpretas, Rodrigo, esta situación en la que se encuentra Setién? Entiendo que con mucha tensión,
Pues yo entiendo que está acorralado, sinceramente, ya no solo por las palabras, sino por lo que también transmite durante los partidos en el banquillo, ¿no? Es verdad que nunca ha sido Setién un perfil alto en cuanto a montar el número en la zona técnica, pero se le veía casi desarmado, ¿no? En los últimos partidos y ante los periodistas en la sala de prensa, un poco también tratando de justificar lo que él sabe que es muy difícil de justificar, sabiendo que no puede cargar contra Messi, porque entonces sería su sentencia y mañana ya no iría a trabajar. Y dejando que pasen las horas a ver si gana dos partidos que le vuelvan a meter en la pelea por la Liga y a ganar credibilidad con vistas a sus aficionados y a sus propios futbolistas, que da la sensación de que también la van perdiendo si es que alguna vez la tuvieron. Yo creo que es un papelón el de Setién. Su sueño era este y no sé si está viviendo una pesadilla en las últimas semanas.
Me parecería una locura pensar que no va a acabar la temporada, pero también me parecía en el caso de Abelardo, y fíjate dónde está Abelardo en este caso, fuera del Español contra todo pronóstico. Para colmo, Xavi dice esto, seguramente sin intención, hace ya unos días, en conversación con Jordi Évole, es de Carlitos, y esto es lo que dice Xavi Hernández.
Sí, hombre, sí, sí, es mi ilusión, Jordi. Sí, sinceramente, en cualquier entrevista me has podido escuchar de que la ilusión más grande ahora que tengo es ser entrenador del Barça y volver al Barça y para triunfar en el Barça, ¿no? No yo, sino esos futbolistas y que el Barça triunfe, ¿no? Y como consecuencia, nuestro staff técnico que se está preparando mucho y nos hace mucha ilusión. Bueno, hay que darse, se tienen que dar las circunstancias y el timing perfecto, pero sí, hombre, es una ilusión y sin ninguna duda, pero evidentemente respeto siempre, que parece que siempre hable, pero que respeto mucho aquí que Setién y a todo el staff y que les deseo lo mejor, evidentemente como culé, ¿no?
Escuchándole no parece ni mucho menos en utopía verle en el banquillo del Barça la próxima temporada, que sería la última temporada de Bartomeu, recordemos, Blas, ¿eh?
Yo creo que tal y como está el asunto, hay que recordar que el Barça, aparte de la Liga, se juega la Champions y que tiene una situación bastante peliaguda, ¿no? Una eliminatoria abierta con el Nápoles, empate a 1 en la ida. Vamos a ver si se puede jugar en el Camp Nou o no ese partido de octavos. Yo, tal y como está el asunto y conociendo Barcelona, fíjate, no descarto incluso que termine la temporada, si esto continúa en declive de resultados, García Pimienta y hagan un proyecto para la próxima temporada. Y puede sonar a coña y a chufla, pero lo hablamos dentro de unas semanas.
Es que hace dos semanas... Perdona, Bonilla, sí.
No, os iba a decir una cosa, que fíjate toda la que está cayendo en Barcelona. Fue la semana pasada, como habéis comentado, estas declaraciones de Xavi Hernández. Aunque ayer salieron a la palestra y a la luz y las pudimos escuchar en numerosos sitios, pero es que hoy el FC Barcelona, en sus redes sociales, lo que pone son goles de Xavi. Goles de Xavi. O sea, yo creo que le está haciendo un guiño terrible y tremendo al que fuera jugador del FC Barcelona.
Debo decir que hace unas semanas también me parecía imposible que cualquier equipo fuera a destituir a entrenadores. Y llevamos dos y puede, y sí, seguramente va a caer alguno más, tal y como está esto de caliente. Sobre el margen de la Liga, ¿qué ha dicho Setién, Blas?
La misma pregunta que tú le has hecho a Carlos, a Rodrigo, a Bonilla y a Servidor. ¿Cómo está la Liga? Se la han hecho a Quique Setién.
El ganar se ha convertido en una cuestión ya tremendamente decisiva, porque es verdad que todo puede pasar, pero cada vez se reducen los partidos cada vez más y el margen que tienes es menor, ¿no?
Y al Barça ya se tiene, le llega un Atleti muy atinado, un Atleti que suma 4 victorias consecutivas, un Atleti que ha cerrado la portería de Oblak, que penalti al margen a última hora del Deportivo Alavés con Joselu, y un Atlético de Madrid que sabe se tiene, que tiene una forma de jugar que le daña bastante al Barcelona, aunque a Simeone todavía no lo hemos visto ganando en el Camp Nou.
Todo lo hemos visto, que los partidos contra el Atlético de Madrid son tremendamente disputados, son partidos difíciles, que suele haber muchas alternativas. Es un gran equipo, muy identificado con su manera de hacer las cosas y que es como va a ser normal, pues nos va a poner las cosas muy complicadas.
Y a todo esto con Arthur firmando su nuevo contrato en Turín con la Juventus y volviendo para entrenarse con el equipo culé. Mañana va a haber cambios en el once seguro. Futbolistas como Busquets, como Lenglet y como Sergi Roberto, ya recuperados, serán titulares frente al Club Atlético de Madrid.
Y en el Atlético de Madrid, Bonilla, hay sesión de trabajo esta tarde, pero la novedad fundamental parece que Felipe podrá ser titular, forzado por las circunstancias. Felipe, que no ha jugado un solo minuto y que sale de una lesión.
Sí, desde la reanudación Felipe no había entrado en ninguna convocatoria, salvo en la última. Ante el conjunto del Deportivo Alavés, tiene las bajas a Simeone, de Savic y de Coque por acumulación de amonestaciones. Además, Mario Hermoso también tiene molestias, tampoco pudo entrar en la convocatoria ante el conjunto vitoriano y, por lo tanto, Felipe, que entró por primera vez, como te digo, el pasado sábado en una convocatoria y después de venir de lesión, pues va a tener que ser titular en el centro de la zaga junto a José María Jiménez. Evidentemente también va a hacer cambios Diego Pablo Simeone, va a rotar, ya hizo 5 el pasado fin de semana, hombres como Llorente, como Felipe, como Diego Costa o como Arias podrían ser titulares en el Nou Camp, un estadio donde Diego Pablo Simeone no ha ganado nunca en sus 12 visitas, 5 empates y 7 derrotas, con 8 goles a favor y 19 en contra. Va a entrenar esta tarde el Atlético de Madrid, a las 6:30 será la rueda de Diego Pablo Simeone y el equipo volará mañana a la ciudad condal.
Como tú decías, Arias, Herrera, Llorente, Carrasco y Costa fueron suplentes contra el Alavés y podrían estar perfectamente en el 11 en estos tiempos en los que los cambios son pues muy habituales, de jornada en jornada, cambios de 5, 6 y hasta más futbolistas. Pita, por cierto, Alejandro Hernández Hernández, el árbitro que dirige el encuentro, con Mateu Laoz como cuarto árbitro. Hoy ya le recordaban en Barcelona aquel no gol coincidido, no concedido en un Betis-Barça, ¿os acordáis? Uh-huh. En aquel efecto que había entrado, en aquella jugada que había entrado, pero que no existía todavía el VAR y por tanto era prácticamente imposible de ver para el árbitro. Partido muy interesante el de mañana y el Atlético que llega muy confiado y le puede meter el agua en casa a Carlos, ¿eh?
Hombre, evidentemente sí, es como decimos, seguramente la semana ahora mismo que puede dilucidar definitivamente si la Liga se queda o se viene para Madrid o todavía va a haber disputa en las últimas jornadas, pero está claro que ahora mismo el Barça se enfrenta seguramente a dos de los mejores equipos del campeonato y el Atlético de Madrid, bueno, pues también lo tiene en su mano, ¿no? Porque ganando mañana en el Camp Nou podemos decir que prácticamente ya cierra el pase a la Champions para el año que viene.
¿Ves a Simeone ganando su primer partido en el Camp Nou mañana, Rodrigo?
Puede ser, yo creo que pocas ocasiones va a tener, seguramente mejores que esas, ¿no? Para pescar en río revuelto. Yo creo que es la semana decisiva para la Liga por el partido de mañana, por el del próximo fin de semana del Barça en Villarreal, y ese es el partido clave para el Atleti también para entrar en la Liga de Campeones por la puerta grande. Al menos el Atleti es un equipo reconocible, ha potenciado sus virtudes de siempre, aunque le siga costando mucho trabajo crear fútbol y marcar goles, y luego le va muy bien la necesidad del Barça, que tiene que ganar sí o sí, que va a llevar la iniciativa, que va a dejar espacios y que va a ser lo de siempre en un partido Setién-Simeone, seguramente porcentaje altísimo para el Barça. Vamos a ver cómo gestiona la pelota y eso sí, creo que el mayor lunar que puede tener Simeone en la previa del partido, al margen de las ausencias en defensa, es la baja de Coque. Creo que sus pulmones son esenciales en el Camp Nou y vamos a ver si al Cholo le da por poner a Marcos Llorente ahí o lo sigue utilizando más arriba.
Rodrigo, Bonilla, Carlos, gracias a los tres, un abrazo, ¿eh?
Otro.
Hasta mañana.
Adiós. Así está de caliente la parte de arriba de la tabla. Vamos con el Getafe y con el Leganés. Cuatro puntos sobre 15 posibles ha sumado el Getafe en estas 5 primeras jornadas tras el parón. Mucho peor le ha ido a su rival de hoy, rival directo en la lucha por las plazas europeas, la Real Sociedad, que solo ha sumado un punto, sí. En 5 encuentros ha logrado un empate y ha cosechado 4 derrotas. El peor equipo de primera junto al Mallorca. 22 horas, colisión Alfonso Pérez, Getafe, Real Sociedad. Miguel Ruiz, buenas tardes.
Hola, del Toro.
¿Con qué novedades en el equipo azulón?
Pues bueno, sobre todo lo estabas comentando tú, con dos equipos que se ven las caras, poco afortunados en este último tramo de la temporada. Ya lo decía José Bordalás, el técnico del Getafe, el otro día, no se acaban de acostumbrar a esta nueva normalidad y por lo tanto le vamos a escuchar. Este partido es determinante para entrar en Europa para los dos equipos.
Es un partido muy, muy determinante. Nosotros somos conscientes de que nos enfrentamos a un gran rival, pero es un partido muy importante, dos rivales directos en este momento del campeonato, donde el que venza, pues lógicamente va a tener muchas posibilidades de pelear, de seguir luchando por puestos europeos, no hay ninguna duda.
Tenemos a Gené sancionado, un fijo en las alineaciones de Bordalás, baja importante en el centro de la defensa, están recuperados Etebo y Cavaco, fuera Kennedy y Daverson. ¿Presumes algún once para esta tarde?
Podría formar con David Soria en portería, Damián, Cheita, Chema y Oliveira justamente en la línea defensiva, por delante Maximovic y Arambarri en el medio del campo, Niom en una banda, Cucurella en la otra, Jaime Mata y Jorge Molina en punta de ataque. Como decíamos, un partido determinante y además con un Getafe que dice Bordalás que ya está adaptado.
No cometer errores, hemos corregido, hemos hablado, hemos analizado, hemos cometido errores que nos han penalizado muchísimo. Errores que el equipo habitualmente no los comete. Ya el equipo está adaptado a la nueva forma de competir sin afición en escenarios vacíos. Ya nos hemos adaptado y el equipo está bien, con confianza, y tenemos muchas esperanzas puestas en el partido de mañana. El equipo está mentalmente muy fuerte y muy preparado.
El Getafe jugó el martes, así que ha tenido 6 días de descanso, que le habrán venido muy bien. La Real uno menos, porque jugó el pasado miércoles. Una Real que viene de perder 0-1 contra el Celta. Lleva 3 derrotas consecutivas el equipo de Donostiarra. Y el Getafe, que está concentrado desde esta mañana a la 1 de la tarde, ¿no?
Sí, con 49 puntos a 5 de Champions, se juegan el todo por el todo en Europa.
Pues os lo contamos esta noche en el partido de la Onda desde las 8. La transmisión del partido entre el Getafe y la Real Sociedad. Antes, a las 9, el Alcorcón Rayo, del que ahora hablaremos. Vamos con el Lega.
Pero sí es verdad que quedando 6 partidos, con los puntos de ventaja que tenemos con respecto a los de abajo, pues es para seguir compitiendo, para seguir jugando, pero ves las cosas de otra forma.
Pues desgraciadamente las palabras de Mendilibar, el técnico del Eibar, tienen mucho de verdad. El triunfo del Eibar en Granada, el empate del Celta contra el Barça, además de la derrota del Lega en Pamplona, le vinieron muy mal al equipo pepinero, que cayó, como sabéis, en frente a los Osasuna con doblete de Enrique Gallego. Quedan 18 puntos, está a 9 de la salvación. La misión está cada vez más difícil, Miguel, ¿eh?
Muy, muy, pero que muy complicado. Ya última sesión preparatoria del Leganés de cara a mañana. Se la juega a las 9 de la noche. Leganés-Sevilla, también lo vamos a vivir en los micrófonos de Onda Madrid hoy en rueda de prensa. Javier Aguirre, pues más o menos contestando un poco a Mendilibar. Mientras que Pitágoras exista...
Pues a falta de 18, y si Pitágoras no miente, pues todavía estamos vivos. Por lo tanto, hay que ganar y esperar, hay que ganar y esperar.
Fíjate que en los 5 partidos jugados hasta ahora no es baladí. El Mallorca ha sacado 1 punto, que es el tercero por la cola. El Leganés ha sacado 2, que es el segundo por la cola. Y el Español ha sacado 4, que es el colista. Y los 3 marchan abajo en la tabla. El Español incluso está a 10 puntos de la salvación. Y el problema, el de siempre, el gol, como ya se vio también en Navarra, ¿no?
El problema, el de siempre, el gol, que Aguirre desde su llegada no han tenido una semana tranquilo. Y encima las lesiones, porque Guido Carrillo de aquí a final de temporada va a jugar muy poco. Óscar Rodríguez, la semana que viene sí, pero esta de momento lo van a reservar, y todo esto lo analizaba en los micrófonos Javier Aguirre.
Es duro, muy duro, es muy duro, porque efectivamente no hemos tenido un respiro, no hemos tenido un día de tranquilidad desde que hemos vuelto, no hemos podido con ello. Y va sumando los acontecimientos y las formas en las que hemos perdido puntos, y te lastima mucho. Somos el Lega, no nos podemos permitir el lujo de bajarnos los brazos. Lo llevamos en el cuerpo, llevamos el ADN ese todo el año en descenso, y el equipo nunca bajó la guardia. Óscar no llega al partido este, probablemente en el otro ya esté. Podría jugar, si fuera el último partido de la liga podría jugar, pero preferimos que esté para el siguiente, ya en plenitud de facultades.
Demasiadas fatalidades, lo decía el propio Vasco Aguirre después del partido de Pamplona, sin Braithwaite, sin Enesiri, llega el momento decisivo, Carrillo prácticamente baja para lo que resta, Óscar, que lleva 9 goles, se pierde los partidos de esta semana, marcó el chaval Avilés el otro día un golazo, pero no fue suficiente porque para colmo te marcan en el 96, es que realmente tampoco tiene fortuna.
No tiene nada de fortuna y por lo tanto tiene que estar preparando ya o pensando en el futuro, y el futuro viene de la mano de chavales como Avilés, como Manu Garrido, que también debutaba la semana pasada, y yo creo que este es el camino del Leganés, en primera o en segunda división el año que viene.
El Sevilla viene de 4 equipos consecutivos, el último contra el Valladolid, el pasado sábado en el Sánchez Pizjuán, empate a 1, es un equipo muy potente que está peleando por la parte de arriba, vamos a ver si el Leganés puede hacer la machada, llevarse el triunfo, y vamos a confiar porque matemáticamente posibilidades existen, aunque la cosa está realmente difícil. Vamos con la segunda división. La jornada número 36 en segunda acaba hoy con 2 partidos. A las 9 el Alcorcón, a 3 de la promoción frente al Rayo, que está a 2 de la promoción. Y a las 10 menos cuarto, ahí es nada, Zaragoza-Huesca, segundo contra cuarto en la tabla clasificatoria. Ayer, Málaga 2, Girona 0, Sporting 2, Lugo 0, Numancia 1, Oviedo 0, Mirandés 2, Almería 2 y Fuenlabrada 1, Extremadura 1. Un punto para los de Sandoval, marcó en el minuto 22 en Teca, un buen gol, empató en el 36 el ex del Rayo, Alex Alegría. José María Bonilla, supo a poco, supongo, el empate, porque en casa contra un equipo que estaba casi desahuciado esperábamos el triunfo, ¿no?
Sí, pero fue un partido extraño. Se fue la luz a 5 minutos del inicio, se pitó un penalti que el VAR mandó fuera del área. El primer gol del partido, el gol de Enteque, llega tras un gravísimo error defensivo del Extremadura. Yo creo que el conjunto del Extremadura, en los 95 minutos que dura el partido, tiene ocasiones más claras de gol que el conjunto del Fuenlabrada, pero es verdad que hubo demasiado centrocampismo. Además, iniciado el segundo tiempo, se lesiona Gassama, 20 minutos después lo hace Paul Freixanet, el guardameta del conjunto fuenlabreño, es decir, que a los 23 minutos, José Ramón Sandoval, a los 23 minutos de esta segunda mitad, ya había realizado los 5 cambios. El Fuenlabrada es 13º, con 47 puntos, a 6 del Oviedo, que ahora mismo marca el descenso. El Fuenlabrada saca un punto y evidentemente José Ramón Sandoval está contento porque el objetivo está más cerca.
Hemos sumado un punto más, estamos más cerca del objetivo y esto lo que nos hace ir a por un Ferradina de una manera un poquito más sólida. También tendremos que hacer muchos cambios porque nosotros nos ha tocado estos partidos con 2 días nada más de descanso y el miércoles estamos otra vez allí en Ponferradina con viaje incluido, ¿no? Bueno. Sabemos que esta liga es así, no hay excusas y tenemos que seguir sumando. Lo importante es que el equipo solamente ha perdido un partido, ha encajado 2 goles y creo que la solidez de este bloque es importantísimo.
Y en Santo Domingo hoy tenemos derbi, Alcorcón Rayo, retrasado hasta las 9 de la noche por el calor, porque estaba previsto inicialmente para las 7:30, Miguel, y aún a las 9, espérate.
34 grados se pronostican que va a haber justamente en Santo Domingo, así que un partido de calor.
Un partido con muchísimo calor, va a ser muy protagonista. Por cierto, en el Rayo, importante, sancionado el portero, Dimitrescu.
Sí, Dimitrescu, Santa María todavía no ha debutado, Morro también está en la convocatoria y parece que va a ser el chaval de la cantera el que va a disfrutar de los 90 minutos en el partido de hoy.
Morro, que ya ha jugado partidos tanto en Liga como en Copa. Un Rayo que necesita la victoria, pero es que están los dos, también el Alcorcón, por supuesto, es que están los dos a tiro de promoción. El Rayo está a 2 puntos de la promoción y el Alcorcón a 3 puntos de la promoción.
Undécimo el Alcorcón en casa, 48 puntos, a 3 del playoff. Rayo Vallecano, 8 puntos, 49 puntos a 2 del playoff. Podría dormir hoy en puestos de playoff. Pero fíjate, aquí viene el carácter diferente de los entrenadores. Y es que Fran Fernández piensa esto sobre el partido de hoy.
Es el partido de la permanencia. Cualquier objetivo que nos pongamos más adelante solo va a depender de que consigamos la permanencia primero.
Esto por parte del Alcorcón y el Rayo, que no conoce la derrota tras la reanudación. 3 empates, 1 victoria, con las bajas que ya hemos comentado. Paco Gémez, primero, rotaciones segurísimo. Segundo, el partido es más determinante que para Fran Fernández y da las gracias por haber intentado que se ponga una hora donde haya menos calor.
No hemos querido obligar a nadie, pero sí que hemos hecho un llamamiento a casi toda la gente de todos los clubes de que la liga tenga en cuenta eso y dentro de las posibilidades que tengan que utilicen horarios pues que en los cuales vaya un poco la temperatura, porque si no va a ser realmente complicado, ¿no? No encontrarnos con algún problema serio con algún jugador. Bueno, estos últimos partidos y los que nos vienen por delante estamos teniendo un poquito más de tiempo. Lo mismo que había otros partidos atrás, los que hemos tenido prácticamente solo dos días y medio y ya estábamos compitiendo. En estos llegamos casi a cuatro, unos cuatro días. Y la verdad que se agradece. También vamos a seguir rotando, vamos a seguir utilizando a todos los jugadores porque todos están dando un nivel muy, muy aceptable, con lo cual a mí me da la posibilidad de poder barajar y de poder buscar combinaciones nuevas. Pero solo con la idea, bueno, pues de ir al Corcón a ganar, que es un partido, va a ser un partido muy difícil, muy complicado ante un buen rival.
Lo contaremos esta noche en el partido de la Onda. Y por cierto, mañana es 30 de junio. Acaban contrato Paco, su cuerpo técnico, Santa María, Tito, Trejo y, por ejemplo, Juan Villar y otros que están cedidos en el equipo franjirrojo. Atentos a esta circunstancia. Baloncesto. Barcelona-Baskonia, esa es la final de la Liga. Mañana a las 8 en punto de la tarde llega por fin la final, Blas.
Un poquito de nostalgia, ¿eh? Porque no estamos acostumbrados a ver al Real Madrid fuera de las finales. De hecho, con Pablo Laso había jugado las 8 finales de la Liga ACB y evidentemente el segundo gatillazo contra Andorra le priva al Madrid incluso de estar en las semifinales de ayer en el pabellón de la Fuente de San Luis. Barcelona contra Baskonia mañana a las 8 en la Fonteta. El Barça no gana el título desde 2014, el Baskonia desde 2010, también con Ivanovic en el banquillo. Escuchamos a Pešić, comandante azulgrana, y a Dusko Ivanovic, jefazo del Baskonia.
Para nosotros, si tú tienes un objetivo, el objetivo es ganar ACB Liga, automáticamente tienes suficiente motivación.
Cada final es diferente, y sobre todo esta, que la competición es totalmente diferente. En principio dije que me parece como una Copa de Rey, y la verdad que es como una Copa de Rey. Así que me viene como una final de Copa de Rey.
El Barça, que le ganó al Burgos 98-84, Baskonia a Valencia 75-73. Para el Real Madrid, un palo quedarse fuera, no pasaba esto desde 2008. ¿Traerá consecuencias esta derrota en la confección de la plantilla de la próxima temporada, Blas?
Es complicado saberlo con certeza, pero hay debate dentro de la sección y yo creo que va a haber cambios evidentemente relacionados con este último gatillazo del conjunto de Pablo Laso Biurrún, que tiene contrato hasta el próximo verano. Se intuye que renovará en el amanecer de la siguiente temporada, pero ha bajado acciones, como siempre pasa cuando un técnico del Madrid pierde un título importante o ni siquiera está en la semifinal para intentar pelearlo. ¿Qué pasa? Que el Real Madrid maneja contratos bastante largos, casi todos tienen vinculación contractual a corto plazo, pero hay jugadores como La Provítola o Miki que evidentemente se colocan en el disparadero y que hay dudas que continúen la próxima temporada. Pendientes de Campazo y de su futuro NBA, si una franquicia lo quiere, tiene que apostar durante el mes de julio porque la cláusula solamente se puede abonar durante ese mes y le tiene que ofrecer un contrato muy potente para que Facundo pueda asumir el pago de la rescisión. Y más allá de eso, del Toro, vamos a estar tranquilos porque el verano es muy largo y el Real Madrid desde hace dos años quiere activar una operación de envergadura, un jugador muy importante, y este verano evidentemente creo que no va a ser menos.
¿Das por hecha la llegada de Alocen, que ha sido elegido en el quinteto de jóvenes de la temporada?
Es la idea que tiene el Madrid, porque más allá de que tenga un hueco importante o no, depende de La Provítola, si hay tres o cuatro bases, el Madrid valora mucho que los jugadores que ficha jóvenes se entrenen a diario con los bases importantes del Real Madrid, así que si nada cambia, Carlos Alocen estará durante el mes de agosto ya entrenándose con el Real Madrid.
Pues el Real Madrid, qué lástima, sufrió esos dos varapalos contra Burgos y contra Andorra y se ha quedado fuera de la final, se quedó fuera incluso de las semifinales, así que habrá que seguir día a día el devenir de cómo se confecciona la plantilla de la próxima temporada. Gracias, Blas.
A tus órdenes, un abrazo.
Simplemente recordaros antes de irnos que mañana a las 3:30 se juega la gran final de la Liga de Fútbol Sala entre Movistar, Inter y Viñalbal y Valdepeñas, y que ayer el Alcorcón perdió la final por el título de Liga Femenina al perder con las gallegas del Burela 3-2. Estela Cantero y Vane Sotelo marcaron para las madrileñas. Burela llevaba 113 días sin jugar un partido. Felicidades al Alcorcón por su gran papel rozando el título. Nos marchamos, os quedéis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1:03. Esta tarde desde las 8 el partido de la Onda. Hasta mañana.
El partido de la 1
en Onda Madrid.